Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro para repasar juntos lo que dejó la semana acá en Olavarría y en la zona. Y la verdad que fue una semana con de todo. Nos dejó historias de un compromiso enorme, silencioso, como el de la gente que nos cuida. También noticias de inversiones que buscan de a poco construir una ciudad un poco más justa, más inclusiva, más sostenible. Pero también, y esto es ineludible, nos dejó una tragedia que nos golpeó a todos muy de cerca y que lógicamente abrió un debate profundo sobre las responsabilidades políticas. Y todo esto, claro, con el telón de fondo de lo que pasa en la provincia y en la nación, que siempre de una forma u otra nos termina afectando el día a día, ya sea con discusiones sobre tarifas, salarios o hasta de política internacional. Así que bueno, si les parece, vamos a meternos de lleno a desglosar los hechos más importantes.
Como hacemos siempre, arrancamos por casa, por lo nuestro. Vamos a ver qué pasó en las calles de Olavarría, cuáles fueron las noticias que marcaron el ritmo de la ciudad en estos últimos 7 días.
Miremos un segundo este gráfico. Es un resumen de la actividad de nuestros bomberos voluntarios en diciembre. Y el número final, 118 intervenciones, ya de por sí impacta. Pero lo interesante, creo yo, es desmenuzarlo un poco. Fíjate que los incendios, que es lo primero que uno piensa cuando habla de bomberos, fueron 22. Pero tuvieron casi la mitad de esa cifra en accidentes, 11. La mayoría en la ruta o en las calles, donde su trabajo es clave para rescatar gente. Y acá hay un dato que a veces se nos pasa de largo, 31 capacitaciones. Esto es fundamental, porque nos muestra que no son solamente un cuerpo que reacciona ante la emergencia, sino que están en preparación constante. Ser bombero voluntario es un doble sacrificio. Por un lado, el tiempo que le sacan a su familia, a su laburo, para estar de guardia, y por otro, el tiempo que invierten en formarse para cuidarnos cada vez mejor. Un servicio a la comunidad que, hay que decirlo siempre, se sostiene a puro corazón y a pura vocación.
Y bueno, de quienes nos cuidan, pasamos a una inversión que también busca cuidar y, sobre todo, dar mejores oportunidades. Esta cifra, que es importante, más de 170 millones de pesos, es una inversión que hizo el municipio para terminar una serie de obras que eran muy necesarias en las dos sedes de Corim. Para los que por ahí no la conocen tan de cerca, Corim es una institución clave en Olavarría, que se dedica a la educación y al acompañamiento de personas con discapacidad. Por eso esto, más que un gasto, es una verdadera apuesta por la igualdad de oportunidades.
Esos 170 millones se traducen en mejoras muy concretas, como las que estamos viendo acá. Por ejemplo, en la sede de la calle Aramburú se enfocaron mucho en la accesibilidad, construyendo vados peatonales para que los chicos y chicas con movilidad reducida se puedan mover con más seguridad. En la sede de Vélez Sarsfield las mejoras fueron tanto adentro como afuera. Se arregló la vereda, se mejoró la rampa de entrada, se puso un alero en el patio para que lo puedan usar más tiempo. Son obras que quizás a simple vista parecen de mantenimiento, pero que en el fondo le cambian radicalmente la calidad de vida, la experiencia del día a día, tanto a los alumnos como a todo el personal que labura ahí, con una dedicación que es realmente para destacar.
Seguimos con números que nos hablan de un cambio de mentalidad, o por lo menos de la intención de generarlo. Más de 500 personas, y acá el dato importante es que entre ellas hubo más de 200 pibes de secundaria, participaron durante todo el 2025 en talleres de compostaje organizados por el municipio. Esta es una de las patas más visibles del programa Giro, que lo que busca es que empecemos a ver nuestros residuos de otra manera.
La clave de todo esto está acá, en este dato. Más de la mitad de lo que tiramos todos los días en la bolsa de basura de casa, en realidad no es basura, son recursos. Restos de fruta, de verdura, la hierba, el café, todo eso puede volver a la tierra y convertirse en un abono de una calidad espectacular. El beneficio, como se dice, es triple. Por un lado, se reduce muchísimo la cantidad de basura que va al relleno sanitario, y eso para el municipio es un ahorro enorme en camiones, en combustible, en gestión. Por otro lado, generas un producto que te sirve para la huerta, para las plantas del jardín, y además combatís el cambio climático porque la descomposición de esa materia orgánica en una compostera no genera los mismos gases tóxicos que cuando se pudre en un basural. Y la idea para este año es ir por más. Quieren instalar composteras comunitarias en las escuelas, que además van a ser fabricadas en el polo industrial del complejo penitenciario de Sierra Chica. Un verdadero círculo virtuoso que une ecología, educación e inclusión social.
Pasamos ahora a una obra de infraestructura de una escala totalmente distinta. Acá estamos hablando de una inversión de casi 1.000 millones de pesos. Este es el presupuesto oficial para ampliar la red de cloacas en el barrio 10 de junio. Es un proyecto que, literalmente, le va a cambiar la vida a más de 1.700 vecinos, de unas 20 manzanas que hoy no tienen este servicio que es absolutamente esencial.
Y este proyecto es vital porque, como vemos acá, la cobertura de cloacas en Olavarría todavía tiene un buen trecho por recorrer. Hoy está en un 65%. Cada nueva conexión es un salto de calidad enorme en la salud pública y en la dignidad de una familia. Y para completar el panorama municipal de la semana, también se supo que se compró nuevo equipamiento para los controles de tránsito, incluyendo alcoholímetros, que son una herramienta clave para la prevención. Y por otra parte, una faceta distinta del rol del Estado local. El municipio tuvo que hacer un operativo de limpieza muy grande en una casa que se había incendiado en la avenida Pringles y que estaba llena de basura acumulada, lo que generaba un riesgo sanitario para todo el barrio.
Y ahora sí, tenemos que hacer una pausa. Cambiar el tono. Porque tenemos que abordar la noticia que, sin lugar a dudas, tiñó de luto y de dolor toda la semana. Con el mayor de los respetos, vamos a tratar de reconstruir la tragedia que ocurrió en el hogar de adultos mayores, La Sabiduría, allá en el barrio Isaura. Todo se desató la noche del lunes 5 de enero. Pasadas las 9:30 de la noche, un desperfecto en un ventilador, según indican las primeras pericias, habría sido el origen del fuego en la planta baja. La respuesta de los bomberos fue rapidísima, A las 21:36, o sea, apenas 6 minutos después de la primera llamada, la primera dotación ya estaba trabajando en el lugar. Pero para ese momento, el humo, un humo negro, denso, tóxico, ya había invadido por completo toda la planta alta, convirtiendo el lugar en una verdadera trampa mortal.
Y el balance final de esta tragedia es devastador. 3 residentes perdieron la vida. En un primer momento se conoció la muerte de Delia García, de 96 años, y de Estela María Tachela, de 83. Y unos días más tarde se completó la triste noticia con el fallecimiento de Omar Antonio Beratz, que estaba peleando por su vida en el hospital. Además, 37 personas terminaron heridas, la gran mayoría por la inhalación de monóxido de carbono. Y entre esos heridos no solo había residentes, sino también varios de los bomberos que se jugaron la vida literalmente para sacar a la gente.
Esta frase es de uno de los bomberos que entró a ese infierno. Es un testimonio brutal y al mismo tiempo conmovedor. Ellos tienen un protocolo muy estricto. Cuando el equipo de aire, el tubo de oxígeno, se empieza a agotar, la orden es clara: hay que salir. Pero en medio de esa situación límite, con la vida de los abuelos en sus manos, tomaron la decisión de seguir adentro. Se sacaron sus propias máscaras para poder aguantar un poco más y seguir rescatando gente, exponiéndose ellos mismos a la intoxicación. Por eso varios terminaron internados. Es una frase que pinta de cuerpo entero no solo el heroísmo, sino la profunda humanidad que guió todo el operativo esa noche.
El análisis técnico que hizo después Defensa Civil nos ayuda a entender por qué este incendio fue tan letal, porque el fuego en sí, las llamas, nunca salieron de la planta baja. El verdadero enemigo, el asesino, fue el humo. Un humo negro, espeso y extremadamente tóxico. ¿Y por qué era tan tóxico? Porque lo que se quemó fueron los bloques de telgopor que había en la losa en el entrepiso. Ese humo hizo imposible usar las escaleras, por lo que la evacuación fue una tarea desesperada y muy, muy compleja, sacando a la gente por las ventanas. Y en este informe, claro, surge el dato que después se convertiría en el centro de todo el debate político. El titular de Defensa Civil confirmó que el hogar no contaba con la habilitación provincial para poder funcionar.
Esta tabla nos muestra el esfuerzo gigantesco que hizo todo el sistema de salud, tanto el hospital como las clínicas privadas, durante toda la semana. Fíjate, el martes, al día siguiente de la tragedia, había 35 personas internadas. Pero mira cómo con el correr de los días, el número de altas fue creciendo muchísimo. Para el miércoles, 32 personas ya habían podido volver a sus casas. Pero bueno, la tabla también nos muestra la otra cara de la moneda. Un núcleo duro de entre 4 y 5 pacientes que se quedaron en estado crítico en terapia intensiva luchando por su vida hasta el final.
Y en medio de tanta conmoción, empezaron a aparecer testimonios de familiares que nos obligan a mirar la situación con un poco más de complejidad. Por un lado, una carta pública de las hijas de Estela Tachela, una de las víctimas, que describía al hogar como un lugar maravilloso, lleno de sabiduría y amor, y agradecían profundamente el cuidado que había recibido su mamá. Y por otro lado, el texto de otro familiar pidiendo empatía y explicando una realidad que es durísima, que muchas familias terminan recurriendo a estos lugares por la falta total de políticas públicas y de apoyo del Estado para contener adultos mayores con patologías psiquiátricas graves. No son dos miradas que se contradicen, sino que se complementan. Nos muestran que detrás de una tragedia puede haber una historia de cuidado y de amor y al mismo tiempo un contexto de abandono por parte del sistema.
Y quiero cerrar esta crónica tan dura con esta otra imagen que es poderosísima del jefe de bomberos. No eran cajas las que sacábamos. En medio del caos, del humo, del peligro, el foco de los rescatistas estaba puesto en la humanidad de cada persona que sacaban, en esos ojos que les pedían ayuda. Es un resumen perfecto del espíritu que movilizó a todos esa noche. Y también una muestra de la carga emocional que estos servidores públicos se van a llevar consigo para siempre.
Y bueno, Era inevitable. Una tragedia de esta magnitud, con un dato tan contundente como la falta de habilitación, tenía que tener sí o sí un correlato político inmediato. Y así fue. Apenas se disipó el humo del incendio, empezaron los pedidos de explicaciones y la búsqueda de responsabilidades.
La posición política en el Consejo Deliberante se movió rápido y en dos frentes distintos. Por un lado, los concejales del PRO y de Juntos por Olavarría presentaron pedidos de informes apuntando a los dos niveles del Estado, tanto al gobernador Kicillof a nivel provincial como al intendente Wessner a nivel municipal. Quieren saber qué controles hicieron, por qué el lugar funcionaba sin habilitación y quién era el responsable de fiscalizar. Por otro lado, el Bloque Libertario fue un pasito más allá. Presentó un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre la situación de absolutamente todos los geriátricos de Olavarría, tanto los públicos como los privados. La intención es clara: usar esta tragedia como un disparador para revisar el sistema completo.
Y esta frase del diputado provincial Martín Endere del PRO sintetiza perfecto cuál es el eje del debate político. Él apunta a lo que muchos vieron en las conferencias de prensa de los funcionarios, una especie de intento de pasarse la pelota, de tirarse la responsabilidad entre la provincia y el municipio. Y el concepto que usa Endere es clave: responsabilidades concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la habilitación final, el papel, lo da el gobierno provincial, el municipio tiene, según él, un rol ineludible en la fiscalización, en el control permanente de lo que pasa en su propio territorio. Este es el nudo del conflicto: determinar hasta dónde llega la culpa de cada estamento del Estado cuando pasan estas cosas.
Dejamos ahora el debate local para ampliar un poco la mirada y poner el foco en La Plata, porque esta semana también hubo noticias provinciales que nos afectan, y mucho, directamente en el bolsillo y en las condiciones de trabajo de miles de olavarrienses. Y hablando del bolsillo, mucha atención a esto. La empresa provincial de agua, ABSA, ya lo confirmó en audiencia pública. Se viene un aumento importante en la tarifa a partir de febrero. Para un usuario residencial, el primer impacto va a ser de un 40%. Para que se entienda, una factura promedio que hoy está en 13.700 pesos se va a ir por encima de los 18.400. Y el golpe es todavía más duro para los comercios y las industrias, con una suba de arranque del 72%. Pero ojo, quizás lo más importante es que no es un aumento y listo. A partir de ahora, la tarifa se va a actualizar cada dos meses, de forma automática, siguiendo un índice que mezcla la inflación con la evolución de los salarios.
Y claro, mientras suben las tarifas, crece también la presión de los gremios estatales. La Asociación Judicial Bonaerense, que es el sindicato de los trabajadores de la justicia, se sumó al reclamo que ya había hecho UPCN para exigirle al gobernador Kicillof que reabra de forma urgente las paritarias. El argumento es el que vive cualquier laburante: la inflación se está comiendo el poder de compra de los sueldos, que están prácticamente congelados desde octubre. Lo que piden es, primero, rediscutir el cierre del año pasado y después empezar ya a negociar un aumento para este 2026 para tratar de no seguir corriendo desde atrás a los precios.
Y para el cierre de este resumen, nos vamos al plano nacional e internacional, con un hecho que dejó en evidencia una fractura política total. Una grieta, si se quiere, entre el gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Axel Kicillof. La reacción frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
El contraste es absoluto, no podría ser más claro. Como se ve en la placa, por un lado, el gobernador Kicillof sacó un comunicado oficial condenando la intervención, apegándose a la tradición diplomática histórica de la Argentina de no intervención y de respeto a la soberanía de las naciones. Lo calificó de grave violación del derecho internacional. En la vereda de enfrente, el presidente Milei no solo apoyó la medida, sino que la celebró con su frase característica en las redes sociales. Y la Cancillería argentina sacó un comunicado valorando la acción de Estados Unidos y calificando a Maduro de dictador. Son, literalmente, dos visiones opuestas del mundo, dos modelos de país y de cómo la Argentina debe pararse frente a los conflictos internacionales.
Y este debate tuvo su réplica acá, en Olavarría. Un grupo de activistas y de organizaciones sociales se manifestó para repudiar la intervención. Y los argumentos que dieron van un poco más allá del hecho militar en sí. Hablaron de guerra cognitiva. ¿Qué es esto? Bueno, se refieren a una batalla que se da en los medios de comunicación, en la opinión pública, para instalar una sola versión de los hechos. En este caso, la de Venezuela como una dictadura que justifica una acción militar. También lo relacionan con intereses económicos, con lo que llaman extractivismo, que es este modelo de explotación a gran escala de recursos naturales como el petróleo o el litio. Y su conclusión es que defender la soberanía de Venezuela es en el fondo defender la soberanía de toda la región, incluida la de la Argentina.
Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos puedes seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano. En Facebook nos encontrás como Portal Urbano Coc, en X como @portalurbanococ, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.portalurbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.